Turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 44 and verse 1. Isaiah.
Ahora leeré del libro del profeta Isaías, capítulo 44 y versículo 1. Isaías 44, versículo 1. Ahora pues oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Y el título de este mensaje será La reivindicación de los salvados. Y vamos a tener una especie de resumen de los capítulos 44 y 45. Y hemos visto otros capítulos que se tratan también, en los que se trata también de la Iglesia de Cristo. Y vemos cómo Isaías puede describir por medio de la profecía, muy, muy importantemente, sorprendentemente, características importantes de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo es que sería, cómo se vería, y hasta cierto punto cómo iba a ser ordenada y gobernada, cuál iba a ser su mensaje, sus características. Y son realmente importantes. Cosas que en ese momento no se podrían ver de manera, sin una intervención divina. Ahora hablaremos de la autenticación de la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Empezaré con mi primer punto y es este. ¿Quiénes son la descendencia? Y aquí se refiere a la descendencia en el versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre la sequedad, sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre su generación. ¿Quién es esta generación? ¿O quién es la descendencia? La generación de esa gente de Israel que estaba en esa época. Porque aunque había un remanente allí, había un número de personas que eran fieles a Dios, pero en la tierra de Judá estaba en un estado, en una condición de rebelión. Y vendría una disciplina de Dios, y serían invadidos y serían tomados en cautividad en Babilonia. Y después de muchas décadas, serían liberados por Ciro, el emperador de Persia. Pero todo eso todavía iba a pasar. Aquí está la profecía sobre la generación o sobre la descendencia y el gran beneficio o la gran bendición que vendría. Y esto se refiere también a la Iglesia de Cristo. Así que hay que preguntarnos aquí, ¿quién es esta generación o la descendencia? Aquí están algunas de las respuestas, antes de que vayamos a la respuesta crucial. Primero, esta generación son las personas que son escogidos por Dios. Empieza desde el capítulo 1. Ahora, pues yo, Jacob, siervo mío, esto es algo que Dios ha determinado incluso antes de la fundación del mundo. A pesar de la rebelión, no solamente de los judíos, sino de todo el mundo en contra de Dios. Y Dios va a hacer las cosas a pesar de lo que ocurre con los seres humanos y a pesar de la voluntad de los humanos. Un vasto número de personas en sus corazones, el Espíritu de Dios se movería para que se arrepientan, para que tengan fe, y Dios mismo los cambiaría y los haría sus hijos. Pero todo esto sería una obra en misericordia de Dios. Esa es la primera característica. Esta descendencia o esta generación, existía ahí un remanente de estas personas, pero habría un número mayor en el futuro. Y aquí en el versículo 1 vemos que son elegidos. El versículo 2 refuerza esto. Así dice Jehová, Hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre. Y esto no solamente está hablando de la eternidad, desde la concepción de la eternidad, sino que nos ha elegido por misericordia, por Dios, incluso antes de que han hecho cualquier cosa, de que han hecho bien o mal. Así que son predestinados. Predestinados para la salvación. Y el versículo 2 habla de ello, en una forma muy íntima. No temas, siervo mi Jacob, y tú, Jesurún, parece ser un hombre de gran familiaridad y de ternura, a quien yo escogí. Y después vamos a esta característica en el versículo 3. Y aquí hay personas que han padecido una experiencia extraordinaria, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y el lenguaje aquí muestra que estas personas son personas que recibirían una bendición espiritual bastante distintiva. Habría un trabajo espiritual en sus vidas. Ahí hay una obra espiritual que despierta las almas para despertar a los hombres y a las mujeres, para ver a Cristo, para que tengan perdón y fe y que confíen en Él. Y es descrito aquí en términos muy gráficos. Derramaré aguas sobre el sequedal. Aquí las personas se les muestra o se les describe como con una gran sed por conversión, por una reconciliación con Dios. Y aquí hay otra característica y la vemos en el versículo 4. Estas son personas que están interconectadas. Pueden ser que han sido nacidas en la familia de Dios, en la familia de Cristo y están relacionadas. Pero de esta manera se pone por Isaías en el versículo 4. Y brotarán entre hierba. ¿Dónde esperas que estas hierbas crezcan? Que estas generaciones, estos renuevos crezcan. Y están allí en un ambiente característico. Y los encontraremos en un lugar distintivo. Y aquí lo que se sugiere es que estas personas que son convertidas por Dios, por el poder del Espíritu Santo, están juntas y están relacionadas en la iglesia. Están interconectadas. No es una obra en la que las personas están solas, que se quedan así como individuos, sino que son traídas para que estén en la familiaridad, juntos. Y estas características están aquí. Y hay otra, aquí en el versículo 5. Este dirá, yo soy de Jehová. Estas personas son personas que profesan de quién son, que son de Dios, que pertenecen a Él, hablan de ello. Yo soy de Jehová. Y por supuesto, esto está en el lenguaje del Antiguo Testamento. Y sigue, el otro se llamará del nombre de Jacob. Esta es la profecía que se cumple. Esta persona dice, yo soy un cristiano. Se cumple allí. No dice, soy de Jacob en el Nuevo Testamento, pero dice, soy un creyente en Cristo. Y no solamente se llamará como creyente y estará listo para profesarlo a los que están alrededor de él, sino que además se rendirá ante Dios y se suscribirá a su mano. Aquí sigue en el versículo 5, y otro escribirá con su mano. Escribirá con su mano quiere decir que está adscrito al servicio de Dios, como si Jehová estuviera escribiendo a través de la mano de esta persona, a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así que estas son las características de las personas cristianas. Se convierten en cristianos porque Dios trabaja en sus corazones y son convertidos de manera distintiva por una obra de Dios que los cambia. Están interconectados a la familia, a la iglesia y se relacionan unos con otros y profesan al Señor. Y además se rinden ante Él y le sirven a Él. Hay aquí características que no son características de Israel, pero serían las características principales de la gente de la Iglesia del Nuevo Testamento. Pero la pregunta aquí permanece, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son esta generación? ¿Son ellos los descendientes de los israelitas de aquellos tiempos? En otras palabras, ¿qué será que estas personas en esta iglesia del Nuevo Testamento todos serán judíos? ¿Serán descendientes literales, literalmente descendientes de estos judíos? Y si no, ¿quiénes son? ¿A quién se refiere aquí el profeta? Para responder esta pregunta, voy al capítulo 45 y ahí veremos algunas respuestas a estas cosas. En el capítulo 45, versículo 4, leemos esto. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Esto es acerca de Ciro. Y todavía no ha sido nacido. Esto es profecía. Pero un emperador futuro surgiría. Y este es el imperio medo-persa. Y el emperador persa Ciro, él se levantaría. Y él conquistaría el imperio babilónico y llevaría a los israelitas cautivos. Y él lo va a hacer de manera sencilla. Y aquí Isaías está diciendo, él lo hará porque Dios le permitirá y lo habilitará para que lo haga. Y podemos preguntarnos, ¿Ciro es un seguidor de Dios? No, él no es, pero de todas maneras Dios lo usará. Dios lo tomará y lo toma y bajo su liderazgo lo preparará para que él pueda liberar a los judíos y que puedan regresar a su tierra. Y esto es la preparación para para la eventual venida del Mesías. El versículo 5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Ciro no conocía a Dios, ¿ves? Por sí mismo. Él no era un adorador del Dios de Israel. Quizá leyó al respecto. Y podemos pensar que es muy posible que haya leído las profecías de Isaías. Los emperadores de aquella época estaban ocupados en leer acerca de las religiones de las personas, y esto era tan significativo que sobre acerca del futuro, que pareciera decir en este pasaje que Dios habilita a Ciro para que él supiera que él haría todo esto por el poder, no por sus ídolos pequeños, sino por el poder del verdadero Dios. Para esta etapa, Ciro no buscaba a Dios, pero esto es porque Ciro, y se le dice a Ciro, según Isaías, en el versículo 6, para que se sepa, esto es desde la semilla de Israel que va a ser beneficiado de esto, la futura semilla de Israel, para que se sepa. Y vamos a escuchar estas palabras que parecen extrañas. Desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Aquí esa es una indicación número uno. Para saber quién es esta descendencia o esta generación. No solamente son judíos, son gentiles también. Isaías lo ha dicho antes aquí en sus profecías, que el tiempo va a venir cuando los gentiles van a ser salvados, millones y millones de ellos en cada tierra, en cada nación. Y la referencia aquí a ellos es clara. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que es la manera en la que Isaías está diciendo que gente de todo el mundo sabrá que yo, el Dios viviente, que yo levanté a Ciro, para que regrese a los judíos a su tierra, para que un día el Mesías pueda nacer allí, de acuerdo con las profecías antiguas. Así que esta es una respuesta parcial para responder a quién es esta descendencia o esta generación, no solamente judíos, sino gentiles también. Y después voy a Isaías 45, 8. Y aquí hay unas palabras extraordinarias y describen cómo es que vendría el Mesías. Rocía cielos de arriba y las nubes destiren la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Aquí hay palabras magníficas. Lo hemos leído en el capítulo 43, en el que se dice que Dios hará una cosa nueva. Además de lo que ha hecho en el Antiguo Testamento con los judíos, Él ha hecho grandes cosas con ellos. Los ha bendecido, los ha dirigido, los ha protegido, los ha disciplinado una y otra vez. Pero hay algo nuevo que es diferente y mejor, mucho mejor. Y eso es que Cristo va a venir. Así como si viniera una lluvia torrencial como la tuvimos en esta tarde. Y así los cielos serán abiertos. Y ahí las gotas grandes. Y tienes como si viniera una tormenta del este. Y este es el lenguaje de Isaías. Con esta bendición desde lo alto, con cielos desde arriba, las nubes destilando estas cosas, y se destilará justicia, y lo tomará aquel que se arrepienta al cielo, y llevará allí a Jesucristo para que Él lleve el castigo, y Él traerá justicia, y Él traerá la luz y salvación. Y aquí se habla de Él como una lluvia desde los cielos. Cristo viene. No puedes ganarte la lluvia, del mismo modo que no puedes ganarte a Jesucristo. Como las plantas después de la lluvia, que después nacen o crecen. Así lo mismo pasa con las vidas, donde no habrá, porque están todas juntas, estas vidas rociadas con esta lluvia, no habrá discriminación por ningún motivo, ni siquiera de raza. Y esto ocurrirá en su juicio, en su iglesia. ¿Quiénes son esta generación? Y si yo voy al final del capítulo 45, y esto es para probar quién es esta generación, y voy a leer desde el versículo 22 estas grandes palabras. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todos los términos de la tierra. El llamado de Cristo para los gentiles, para las naciones gentiles, para que vengan a Él y para que reciban salvación. Así que esta generación, esta descendencia, no solamente se trata de descendientes literales de los judíos. No son descendientes de los judíos de antaño, sino aquellos que van a ser salvados. Y son gentiles. Serán judíos y gentiles juntos en la iglesia de Jesucristo. Y ese es el nuevo Israel. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. A Jesucristo, por supuesto. Y se dirá de mí. Esta es la persona que se rinde ante el Cristo que viene. Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán judíos y gentiles. Y en los últimos años de la tierra, en los años del Evangelio, la era en la que nosotros estamos viviendo. y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada, y se gloriará toda la descendencia de Israel. Así que, ¿quién es esta descendencia? Esta generación, la semilla, son todos aquellos que serán salvados, judíos y gentiles. Ahora, solamente por un segundo, voy a Gálatas, en un versículo muy famoso, Gálatas 3 y versículo 16. Y esto es clave para esto que estamos diciendo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, esto es lo que dice Dios, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, cuando lees en el libro de Génesis sobre las promesas a Abraham, que son en su simiente, que todo el mundo va a ser bendecido en su simiente, la simiente aquí significa Cristo. Y eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Y todos los que están en Cristo. Así que, ¿quiénes son la semilla de Abraham? Todos aquellos que creen. Son hijos por fe. Versículo 8 de Gálatas 3. En ti serán benditas todas las naciones. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, muchas personas cometen el error de pensar que Dios ha hecho un pacto con Abraham. Y por este pacto, todos los descendientes de Abraham, todos ellos serán creyentes, o serán salvados, o serán hijos de Dios. Pero de acuerdo con el apóstol Pablo, y de hecho con toda la Biblia, Dios no hizo ese pacto con Abraham. No es lo que dice ese pacto. No es esto concerniente a su semilla física, sino a su semilla por fe. Y esta simiente es la de Cristo. Y todos los que creen, y todos los que creen en Cristo, que sean judíos o gentiles. Así es que cuando pensamos en la iglesia de Cristo, que no solamente es compuesta por judíos, sino por judíos convertidos y gentiles convertidos, todos ellos juntos, esto es exactamente lo que siempre se planeó. Que los dos serían hechos uno. Y el pacto con Abraham sería guardado. Su simiente, y eso significa su simiente creyente, no su simiente étnica. No exclusivamente. Muchos judíos fueron salvados. Y muchos gentiles. Y juntos, ellos son el verdadero Israel. Así que la iglesia del Nuevo Testamento no está allí tomando el lugar, la iglesia no está tomando el lugar de la descendencia de Israel. La iglesia del Nuevo Testamento se ha convertido en la iglesia universal de Cristo. Y somos todos uno en Cristo. Solamente quisiera hacer un punto más antes de cerrar. Y es el segundo punto. Será breve. Y eso es que Dios está sobre las preparaciones y él está ahí supervisando la venida de Cristo. Y aquí vamos a Isaías 44, versículo 6, solamente brevemente donde nos quedamos. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Que esto es la forma de Isaías de decir que ¿quién después de mí arregla las cosas o está supervisando el curso de la historia? Él supervisa esto. Versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. Te lo he dicho, es como si lo estuviera diciendo aquí Dios, te lo he dicho en promesas y en profecías, y he aquí cumplido mis palabras. Y voy ahora al versículo 21. Y tocaremos esta parte sobre ídolos, la parte sobre ídolos en otro día. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Versículo 23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. ¿Qué él ha hecho? ¿Qué es lo que él ha hecho? Bueno, él ha preparado aquí la redención de su pueblo. Y luego al final del capítulo, versículo 28, que dice de Ciro que todavía no ha nacido, que todavía vendrá, el que será emperador de Persia, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. Así que aquí está la promesa, que después de una larga cautividad y de la disciplina que todavía vendría después de los tiempos de Isaías, es profecía en este momento en el que se escribe esto, y la gente regresará por Ciro a su tierra. Y será la preparación para el regreso de Cristo, para la venida de Cristo. Y luego en el capítulo 45, también se habla de Ciro. El punto de todo esto es este, que Dios está supervisando y está en control sobre todo esto. Satanás, él piensa que ha ganado. Los judíos se han rebelado ante Dios y han sido disciplinados. Dios ha permitido que los babilonios vengan y los tomen cautivos. Están fuera de su tierra y Satanás piensa, ahora, ¿cómo es que las profecías van a ser cumplidas? ¿Cómo es que puede venir un Salvador en Jerusalén? Pero Dios le dice a Isaías, yo levantaré a un hombre llamado Ciro. Y lo hizo. Y él conquistará Babilonia y vendrán de regreso. Ese es bastante inspirador para los judíos. Y así el pensamiento de Satanás es derribado, porque Cristo vendrá. Y todo esto está aquí en este capítulo 45. Pero nuestro tiempo se acaba y yo quería concluir con una aplicación. Una aplicación para esta idea de que Dios supervisa o está en control la historia, paso por paso, en la preparación para la venida de Cristo, de un Salvador, el mismo Dios que lo hizo entonces, lo está haciendo ahora. Y nosotros hemos sido sorprendidos en estos meses recientes con una pandemia y los cambios que ha provocado. Y todo el orden de las cosas en el mundo ha sido puesto de cabeza. Y los políticos, yo no estoy aquí diciendo que tenga yo alguna falta de respeto en contra de ellos, pero todos ellos tienen planes y ellos piensan que están desarrollando cosas de acuerdo con sus planes, con sus programas, y todo ello ha sido, ha llegado a una disrupción. Y no solamente los políticos, sino también los expertos médicos están frustrados en este momento. Y están ahora aprendiendo y están descubriendo, en un estado en el que están descubriendo cosas. Y toda la sociedad está insegura y no hay empleo. Y están pensando, la gente están pensando, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Habrá empleo? ¿Habrá otra superrecesión? ¿Cómo va a ser la vida? Todo ha sido puesto de cabeza y las personas están más abiertas y las iglesias que eran muy pequeñas ahora están viendo que tienen más personas que están escuchando sus servicios. Lo tenemos aquí con miles de personas escuchando estos servicios en línea. Y las mentes de las personas han sido abiertas Y estamos solamente al principio de esto, todavía no lo hemos visto y cómo será este proceso. Y parece que esta enfermedad está experimentando en otras partes del mundo un resurgimiento y no estamos viendo todas las consecuencias completas de esto. Pero la Biblia nos habla de que al final de los tiempos habrá cosas como esta y que las personas estarán llenas de temor y las personas no sabrán qué es lo que está ocurriendo y las circunstancias con las que nunca habíamos, en la que nunca nos habíamos confrontado de repente vienen. Así que solamente leeré unas líneas y de este libro de Apocalipsis. Y leeré de Apocalipsis 11, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Estos dos testigos son un símbolo de la iglesia de Cristo. Al final de los tiempos. Un símbolo que cubre el mensaje, la predicación de la iglesia, la proclamación del evangelio. Que profeticen. No es que ellos estén aquí hablando de cosas acerca del futuro, sino que vayan hacia adelante hablando del evangelio por 1260 días. Este es un periodo simbólico en el libro de Apocalipsis. La mejor interpretación probablemente sea que es un periodo de esta era cristiana o era del evangelio. Y serán vestidos de cilicio. En otras palabras, ellos van a ser rechazados en general. Así es como la iglesia de Cristo es ahora. En estos días finales de ateísmo y de apostasía. Estos son los dos árboles de olivo. Y también ahí están las lámparas que están enfrente del Dios en la tierra. Y este es Dios diciendo, ven, ven a Cristo, ven al Salvador. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. En otras palabras, su razonamiento y su mensaje es mucho más poderoso que el ateísmo o las resistencias de las personas. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para del cielo. Y bueno, nosotros no tenemos poder real para cerrar el cielo, pero aquí está hablando de cómo es que el mensaje está llevado a las personas. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio al final del tiempo, la bestia que sube del abismo, esta es la guerra con Satanás, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Vemos esto? ¿Eso está pasando ahora? ¿Nos podemos preguntar o está empezando a pasar ahora? Cuando nosotros vemos aquí el mundo que se vuelve en contra de la iglesia y hay tanta persecución en contra de los cristianos, incluso en un país libre como este, aquí los principios bíblicos cristianos son hechos ilegales y nuestras voces las están clausurando, censurando. Y aquí se habla de los testigos que son asesinados. Y lo que significa es que los silencia, los saca de los lugares públicos, los saca, por ejemplo, de lugares como la BBC. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Este es otro símbolo para la era del Evangelio. Y no permitirán que sean sepultados. Esta es una profecía figurativa. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y ellos dirán, ah, nos hemos deshecho de la iglesia y de Dios, del Evangelio. Eso es lo que dirán las personas. Y del día de juicio, ellos han borrado de su mente estas cosas. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo es que estos dos testigos han atormentado a la tierra? Ellos han hablado del arrepentimiento, de la gracia de Dios. Y esto es porque las personas dicen, no, yo no necesito esto. Yo no requiero de esto. Versículo 11, pero después de 3 días y medio, después de la era del Evangelio, entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, y en la misericordia de Dios puede ser que haya una gran congregación de almas, justo al final, y después viene Cristo, y después el gran juicio, el juicio final. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque así como en el Antiguo Testamento, así Dios orquestó todo para preparar la venida de Cristo, así Él está ahora orquestando las cosas. Y cuando tú piensas en el testimonio de Cristo, que aparece que está casi por destruirse una pandemia, allí en la incertidumbre económica, quizá pueda haber algo más, quizá algo mucho más grande. Así que al último minuto, allí las personas de repente tendrán la necesidad de Dios, y allí la misericordia vendrá de Dios, vendrá sobre ellos, para que ahí venga el día final. Puede ser un paralelo, algo en paralelo, en paralelo a lo que vimos en el Antiguo Testamento. Ahora cerremos cantando nuestro último himno, el himno número 467.